turno es del ex capitán de fragata Antonio Perneas. Noche de copas, Libertad de Paraguay y Lanús por el grupo 4 igualaron en Asunción 1-1. En Perú, Estudiantes de La Plata le está ganando en el segundo tiempo, a 16 minutos del final, al Juan Aurich por el grupo 3 de Libertadores, 2-0. Temperatura en esta capital, 19 grados, humedad 83%, cielo algo nublado. Temperatura en Esquel, 17 grados, 5 décimas.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Bueno, este es el estudio, no es el estudio, es el auditorio de Radio Nacional, que está en Maipú 555. Aquí se puede venir, la entrada es gratis, aunque hay que tener un breve intercambio de palabras, sí, con los patos Vica de la Puerta.
Hay que convencerlos, ¿no?
Hay que convencerlos de que uno verdaderamente viene al programa.
O sobornarlos, que es una manera de convencer
también,
a la gente.
También, porque hay gente que se mete acá en la radio, sí, y se instala y se queda a vivir. Como sí, es tan sí, grande la radio,
sí,
el 45% de las instalaciones de la radio están ocupadas por personas, incluso matrimonios, que fingen venir a ver los programas, luego se instalan y ya no se van.
Y terminan haciendo sí, cosas al aire incluso.
Claro, finalmente, caso, más tarde o más temprano, si uno vive en una radio, termina haciendo un programa en la radio. Mire Alejandro Aspo, ¿cómo empezó?
¿Y Héctor Larrea?
Claro, y Héctor Larrea también.
¿Qué tiene que ver Héctor Larrea con
se
la radio?
Se instaló un día, empezó a vivir aquí, pues le dijeron, bueno, mire, que así empezó su carrera.
Hágalo rapidísimo nomás.
Señores, vamos a saludar a Patricio Barton, que se encuentra en estos estudios.
Hola, amigos.
Y a Jorge Dorio.
Hola, amigos de Patricio.
La maravilla de Ébano. Bueno, sí, ¿qué tal, Barton, si usted da comienzo sí, a esa larga serie de informaciones que parece no terminar nunca? en donde usted hace constar que vamos a estar mañana y que luego estaremos aquí y más tarde allá.
Sí, ponemos énfasis por el tema del feriado. Vamos a estar el jueves también transmitiendo
en vivo.
Vamos
a estar, para poner
sí.
énfasis,
¿no? Sí. Sí, vamos con F casi,
con F,
¿no?
Ahí está, con W.
Bueno.
Aquí en Maipú 555, también con entrada libre y gratuita como siempre. Les decimos el teléfono para que lo anoten o lo memoricen. 0810.
¿0810?
222.
Okay. Espere que me olvide. ¿Cómo era el primer comienzo?
Así confunde más, Rodrigo.
No, porque para que usted dijo que los memorice. Y me quedé en 222.
0810.
¿Qué era otro? Ahí está.
222. Sí. 0870.
Ahí está.
Con bueno, igual tarifa desde cualquier punto del país.
¿Está la gacetilla de Karina Berlegui?
Sí, pero le digo, es más larga que. Sí,
bueno,
pero, que el preámbulo de la
todas
Constitución.
Las gacetillas son largas porque vienen sí. con la biografía hasta del último guitarrista.
Mire, Berlegui se va a presentar el sábado 3 de abril. ¿Es este sábado?
Es sí. este sábado. Sí. Sin ir más lejos.
A las 23 horas, con los primos Gavino, en el Fado Tango Club, ¿eh?
Bueno, atención ya Mendoza, porque ya estamos yendo, ¿eh?
¿Cuándo?
Una semana
días.
Y media.
Pero no lo adelantó, ¿no?
No. El 9 de abril estaremos en Mendoza.
Sí,
es un viernes. Atención Mendoza. ¿Hola?
Sí.
No hay nadie que escuche Mendoza.
Están todavía con la resaca de la fiesta de la vendimia, Mendoza.
Bueno, allí estaremos con el programa.
¿En dónde? ¿En el Teatro Independencia?
En el Teatro Independencia, en el clásico Teatro Independencia de Mendoza, el bello Teatro Independencia.
¿Y hay precisiones de hay que sacar entrada o hay que ir directamente?
Ah, eso no lo sé, la gente que lo organiza, cómo habrá hecho, si se puede ir directamente.
Sí, si hay que hacer colas.
Si se consigue una entrada, generalmente hay que conseguir una entrada numerada. Con
claro.
No sé si es numerada, no, numerada no son, ¿cómo van a ser numeradas? Son gratis.
Y bueno, pero por ahí son gratis.
Después el tipo saca 20 y de puro malo no va.
Que lo han hecho.
Sí, lo han hecho con Disépolo.
Sí, señor.
Bueno, muy bien.
Bien, y usted sabe que ahora que menciona esto de Mendoza, como ya fue dicho en el programa, están llegando muchos mails
sí.
que, como mencionamos que vamos a Mendoza, dice, ¿y entonces cuándo viene Olavarría? Y así con cada localidad.
Bueno.
¿Y cuándo viene a Tierra del Fuego?
Pero usted lo dice como si eso significara una ofensa de alguna clase.
Eso, ¿y cuándo viene Olavarría a la República?
Sí, eso mismo. Bueno. ¿Qué otra cosa?
Bueno, Cabernet se va a presentar también en Mendoza, ¿no?
También en Mendoza, en una especie de mega
combo.
Evento, que combo. No sé lo que es una casualidad enorme.
Una casualidad,
por ejemplo.
Exactamente. Mega Evenement.
Bueno, y nosotros formamos parte, y Cabernet también, y otra entidad que no artística que no acierto a saber, porque la verdad es que todo esto son decires.
Sí.
Yo no he visto ni un solo papel que diga que vamos a estar en Mendoza.
Ah, pero
así
sí.
Que hasta que no empiece el programa no me lo voy a creer. Bueno, ¿qué más?
Bien, y bueno, y Cabernet también va a estar el 25 de abril, ya lo dijimos varias veces, aquí en el Teatro IF.
Pero falta tanto. Me envían una gacetilla a los amigos del Teatro IF, que han inaugurado, están por inaugurar, un taller teatral expresionista.
Ah,
atención, ¿eh?
Expresionista.
A cargo del actor y director, el profesor Jorge Fison. Esto es en Boulogne Surmer 549. Uh-huh. Usted puede llamar si quiere anotarse, es para actores, para qué sé yo.
Para alemanes.
Sí, también para alemanes, para el vampiro Nosferatu. Y para gente que hace sombras chinescas en paredes inclinadas.
Que son otra forma del expresionismo alemán, como todos sabemos, ¿no?
Esto es hay un teléfono, ¿eh? 4962-9420. Ahí está. 4962-9420. Llama ahí y ya tengo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo vengo a anotarme para el taller de impresionista.
No, de expresionista.
A mí me gustaría mucho pintar cuadros de eso, como lo de.
Lo de las manchitas, dice usted.
Sí, lo de todas manchitas.
No, eso sí es impresionismo, pero acá hacemos teatro expresionista.
Entonces, ¿para qué ponen?
Sí,
¿para
y qué? Además, el expresionista es el que ya no presiona, viejo.
Claro.
¿Cuál es?
Sí.
No, usted también se viene a inscribir.
Yo estoy
sí,
hablando por teléfono con el caballero para ahorrar un
llamado. Somos dos actores retirados que queremos volver a la pintura. Bueno, muchas gracias a estos amigos de Liz. Dale.
Bueno, muy bien. Y creo que no tenemos más información.
Ah, espero que no.
Usted va a estar en la Feria del Libro también.
Yo voy a estar el día.
Había un rumor.
8 de mayo o de marzo o de.
No, mayo, debe ser.
8 de mayo, que es un sábado. Por ahí a las 6 de la tarde o 5 y pico de la tarde. Es una hora espantosa.
Hay que ir yendo ahora, mañana, para llegar a este fondo.
Y vamos a hacer algo, una especie de presentación de lo que me costó el amor de Laura, una breve charla.
Ah, qué bueno.
Y seguramente tocará Federico Mirraje, cantarán algunos de nuestros amigos.
Qué bueno.
Bueno, y aprovecharemos para saludar viejas que no pueden venir al programa porque es tarde. Entonces, sábado a las 5 de la tarde me imagino que van a poder.
Sí, pero igual la cola que hay que hacer ahí, las viejas, pobre.
Bueno, ¿qué quiere usted, señora?
Y sí, pero escúcheme, siempre hay mucha gente.
Mire, señora,
hay que caminar.
No me haga poner nervioso.
¿Por qué no vieron la barriga?
Claro.
Hay que caminar,
bueno,
hacer
a ver,
cola,
Barton,
subir...
sáquenos, por favor, de esta cosa, esta angustia que la tengo desde las 2, 3 de la tarde.
¿Desde entonces la tiene?
Estoy angustiado.
Se la trancó.
Mire, sin embargo, yo hoy he percibido que hay... Creo que un nuevo paradigma de la amistad.
Oh, ¡qué suerte!
¡Qué bueno!
Ahora, ¡qué lindo!
¡Qué interesante!
¿Cuánto vale? Por lo cual creo que es muy fácil hacerse amigos.
Hola, amigos.
Como dice usted.
Como digo yo.
Vio las redes sociales, Facebook a la cabeza, pero
sí,
hay muchísimas
te llenan,
otras.
Fulano de tal quiere ser tu amigo.
Quiero ser tu amigo y usted es amigo. Y hay casi una carrera armamentista de amigos.
Claro, a ver quién tiene más amigos. Incluso se comenta. ¿Sabes cuántos amigos tengo? Me preguntan. 3.715. Me miran como diciendo, chupate esa mandarina.
Y usted ni los conoce.
Yo no, pero supongo que la persona
la
que los
Facebook
tiene,
ahí.
Sí. Yo no tengo amigos ni virtuales ni reales.
No, pero inclusive...
Ni potenciales.
La del Facebook tampoco lo conoce. Para hacerse amigo basta con aceptar las condiciones de uso.
Y bueno, eso es ser amigo, justamente.
Ahora entendí, después de tanto tiempo.
Los requerimientos legales. Y entonces usted le da ahí aceptar.
Aceptar.
Y se hace amigo. Y lo mismo también fanático.
Se puede ser fanático, por ejemplo, que organizan.
Se inscribe.
Guerras Santas, cosas así.
Usted puede ser fanático de cualquier cosa. Y suma fans.
Sí.
Entonces también va acumulando fans y amigos.
Y mirá si se agarran entre los fans y los amigos. Los sí. fans son más
¿Qué
fuertes.
¿Qué diferencia hay entre un fan y un amigo?
Y yo
¿Usted
creo
no
que...
puede tener un amigo fan?
No, a mí me parece que un fan es un ex amigo.
Y a falta de fan, viste.
Bueno, no importa, pero mire, yo tengo muy pocos amigos.
¿Cuántos? Dígame.
Ninguno. Ninguno es muy poco. Incluso menos que muy pocos. Y me gustaría tener amigos, aunque sea de ese orden. ¿Cómo debo hacer? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos dos señoras que queremos
sí.
tener amigos nuevos.
Sí, señor.
Y no sabemos usar la computadora porque tenemos miedo de fulminarnos. ¿Cómo podemos hacer para que nos entren?
Sí.
¿Que hay que comprarse un Facebook?
No, usted se compra la computadora. Yo la puedo ayudar.
Ah, bueno.
¿La puedo ayudar?
¿Que me paga la mitad?
No. La puedo ayudar a navegar.
No, pero escúcheme.
No, no, lo único que falta.
Somos mujeres mayores.
No puedo enchufar la computadora, me voy a subir arriba un barco.
A navegar por la red de redes, digo, por y llegar al Facebook, por ejemplo, a las redes sociales.
¿Pero qué hace un amigo de eso?
Nada, comenta, por ejemplo.
Temas que los unan, puede ser, ¿no?
Sí, temas que los unan o...
Por ejemplo, el odio a los perros.
Claro, sí.
Qué barbaridad, me mordió el otro día uno.
O a los mimos.
O el amor a los perros.
Sí, o
qué
el amor
barbaridad,
a los perros.
El otro día no me mordió un perro.
Usted puede poner una foto de perritos, por ejemplo.
Claro, dice, en el caso de odio pone foto de gatos.
Sí, o bien de perreras.
Y entonces pone ahí, quiero compartir. Porque ese es el otro, el paradigma del compartir también es...
Yo no sé si quiero
tiene
compartir.
Tiene esa limitación.
O sea, ¿cómo va a querer compartir? En algún caso sí, en otro no.
Claro.
Sí, hay un reservado también, ¿eh?
¿Hay un reservado? Sí, lléveme, por favor, que estoy acá con esta chica. Y la verdad es que venimos de ligustrina en ligustrina.
Venimos necesitadas, que es joven hombre.
No, hay reservados virtuales. Usted inicia, por ejemplo, un chat.
¿Un chat?
Un gato.
Una charla virtual con, por ejemplo, con la señorita de bigotes.
Pero escúcheme, acá y mi amiga y yo somos amigas desde hace 40 años, señor. ¿Qué quiere que estemos charlando entre nosotras? Ya no tenemos más de qué hablar.
Bueno,
pero, escúcheme, cuando usted habla con uno de esos tipos,
sí.
¿Escuchan todo?
Y leen todo.
Bueno,
pues,
sí.
Sí. Sí, usted lo comparte, pero
entonces
si usted
no
se
habla,
va...
escribe.
Sí. Si usted se aparta,
Sí.
Ah, tiene como una palabra.
Sí, claro.
Aprieta el botón,
sí, sí,
que dice... De que
de que usa.
Y escúcheme.
Y hay como un sistema como Darío Vittori.
Claro.
Que pone la mano así y hace una parte, ¿no? Escucha él y el público. Estamos llegando, la verdad. Esta sabe lo que quiere.
Y si uno quiere, por ejemplo, vio que la lengua tiene esta posibilidad, si uno quiere mentir, uno dice, ah, no, porque Juanita es una gran amiga. Y la forma en que uno lo dice le da a entender que Juanita es una hija de una gran siete y que uno se quiere sacar de encima, como nos pasa a mi amiga y a mí, claro, con Juanita.
No, tiene que recurrir en ese caso a...
¿Emoticones?
No, bueno, emoticones puede ser.
¿Dale emoticones? ¿Qué? A mí me encanta que me manden mensajes con emoticones, porque así sé que no debo contestar.
Para mí es un insulto. ¿Qué hace ese emoticón?
Sí, el emoticón completa una línea de texto. Ahora, lo peor es cuando le escriben todo en emoticones.
¿Cómo va a escribir si los emoticones son como caritas?
Sí, pero usted se va sumando emoticones,
sí.
Entonces hay como un lenguaje icónico que usted debe descifrar.
Digno de un verdadero estúpido, si,
claro,
me permite.
Claro. Y son todas sonrisitas,
por eso,
y muecas y señas de siete bravos.
O llantitos.
¿Sí? Y... porque admiro a los perros. Porque...
Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Ya éramos los conductores.
Ah, bueno, está bien. Sacate los tacos con él.
Yo prefiero tener esa clase de amigos virtuales y sí, no los amigos verdaderos.
Pero vos, ¿cómo me dice semejante cosa?
Tiene razón, porque el amigo virtual no viene a las 2 de la mañana.
Y no te traiciona el amigo virtual.
Sí, señor.
O al menos te traiciona virtualmente.
Y no te importa, claro. No te pide plata el
pero
amigo virtual.
Pero usted no establece un contacto cuerpo a cuerpo, cara a cara.
No se propasa el amigo virtual.
Un momento. ¿Y usted puede llevar a un amigo virtual a las vías de hecho? Es decir, sí, te espero, por ejemplo, para conocernos...
atrás de la estación.
En el Trujollero.
Sí, ahí va a tener que pedir una cajita feliz hoy en el...
Sí.
Pero sí, lo puede hacer. No, no hay un código que diga que usted no debe pasar a la vida.
No, digo, porque por ahí podía ser, bueno, que para mantener ese misterio, ¿no?, de la radio. A mí no me gusta venir a la radio porque se pierde todo el misterio.
La magia se perdió.
Incluso a mí me gusta más que apagar la radio, porque así la magia es completa, yo me imagino todo.
Entonces ni se inscriba tampoco en Facebook porque va a tener...
No, pero a mí no me gustan los amigos virtuales, pero menos me gustan los amigos verdaderos.
¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Usted tuvo una mala experiencia?
No, nada, no me gusta, me aburren.
Mire, esas reuniones de amigos, ¿cuál es el número ideal de amigos para juntarse?
Ninguno.
Cero. Cero es un gran número, además, ¿viste?
Por ejemplo, para jugar al truco,
mejor aún.
Mire, yo me voy a... Uno es mortal, ¿no es cierto? Se va a morir.
Parece que
está ahí afuera el conocimiento, el mundo, el amor, uh-huh, los placeres.
El amor.
El amor otra vez.
Los placeres.
Los libros, qué sé yo. Y usted se va a poner a jugar al truco durante 8 horas por un alfajor. Está loco, discúlpeme, pero está loco. No quiero eso.
¿Y quién quiere juntarse?
Hay mucha gente, yo respeto a la gente que le gusta y que
sí,
se siente,
sí, sí, sí,
y con los amigos, están ahí, falta envío, le dije, conté la falta con 24, y el tipo...
Qué anécdota, boludo.
Se fue al mazo, se fue, bueno, qué sé yo, no me gusta.
Sí.
Estoy describiendo una cosa de un
modo desde
sinecdótico,
un aspecto...
como
claro,
se hace ahora,
claro,
¿no? Que todos los programas son así, en un sentido y en otro.
Sí.
Entonces, mostramos la realidad, un cachito de la realidad... Y entonces...
Y después recurre al hipérbole,
agrandamos. Claro, y agrandamos esto. Y, bueno, no sé si me divierte tanto esto.
No, yo por
bueno,
eso...
Por eso, cuando acabo de hacer esa descripción del truco, le estoy mostrando lo peor.
Claro.
Ahora vengo yo que soy...
Espérese,
sí,
yo le muestro eso, entonces el televidente que ve, un tipo que yo, le conté la falta con 24, dice, todos los que juegan al truco son unos giles. Si yo le muestro a un demócrata progresista, por ejemplo,
sí,
decir una gilada, el tipo que está viendo dice, todos los demócratas progresistas son unos giles, porque ese dijo una gilada. Así que habría que terminar de una vez con eso.
Sí.
De una vez con eso, y hacer el esfuerzo de pensar la vida integralmente, sí, y de explicar las cosas todas, tanto si uno es opositor como si es oficialista.
Naturalmente.
Porque flaco favor se le hace al gobierno describiéndolo por sus buenas cosas y describiendo a la oposición por su torpeza.
Sí.
Me parece que no está bien eso, como no está bien lo opuesto. Porque cuesta tanto trabajo ver las cosas un poco de no sé si desde arriba, pero verlas por completo, o describirlas por completo, eliminar la sinécdoque. La sinécdoque es la la parte por el todo. La parte reemplaza al todo. Bueno, eso sirve en la poesía, pero no sirve en la ciencia. ¿Cómo va a servir en la ciencia? ¿Sabe lo que es el universo? Esto. Y le muestro una hoja de papel. Pero esto es un pedazo del universo. Bueno, es todo así.
Toda sinécdoque en ese sentido es falsa, Alejandro. Pero además, a la hora de la política, es bueno destacar que si uno toma una posición determinada, no es porque coyunturalmente ese pedacito de canallada de X a uno es lo que le ha molestado. La posición que uno toma implica una universalidad de cosas que tienen que ver con una historia completa de la patria, con
claro,
un montón de situaciones.
O sea, muy bien lo que dijo usted. La propuesta es: ¿y si hablamos de política?
Sí, exactamente.
¿Y si hablamos verdaderamente de política? No de tipos que son idiotas. Sí, digo, ¿cuál es la discusión política central? Bueno, déjemelo hacer a mí, después el otro día lo hace usted.
Se queda a vivir en la radio y sigue después.
Bueno, discutir el conflicto clásico, a ver cómo es, y cuál es el alcance del Estado.
Seguro, sí.
Bueno, entonces, dígame, ¿sabe cuál es el alcance del Estado? Para mí es este, el otro, este dice tal cosa, izquierda significa esto, derecha esto. De todos modos, el conflicto clásico está atomizado, resquebrajado, y no puede considerarse del mismo modo que se consideraba en 1820. Bueno, de todo eso hay que hablar un cacho. ¿De dónde viene fulano? ¿Qué intereses defiende? ¿Cuál es el antecedente? Digo el antecedente para saber lo que es. Para saber quién es uno hay que saber de dónde viene uno y por qué estados larvales ha pasado. Eso sería mucho más interesante, ¿no, Jorge?
Del mismo modo, los colectivos que implican un montón de gente no necesariamente son responsables de aquellas cosas que los individuos actúan. Quiero decir, el hecho de una actitud canallesca o envilecida de algún radical no me permite a mí pensar mal de Leandro Alem, a ver si nos entendemos también.
Exactamente,
es un problema.
Y lo digo desde el cariño que le tengo.
Por supuesto,
hay muchos que hacen ese programa, esa clase de programa, en un sentido o en otro.
Sí, claro.
Y a veces estando, pero muy de acuerdo con ellos. Pero no es así como se habla de política. Bueno.
Sí, es lo que decíamos alguna vez, de transformar incidentes en acontecimientos,
claro,
o en tendencias.
Porque después de todo, uno de los grandes vicios del pensamiento periodístico actual es privilegiar la anécdota por sobre el concepto general, y no podemos combatir al que privilegia la anécdota contando anécdotas de sentido inverso.
Sin duda.
No es porque le haces el juego, flaco. Así como no podés combatir a Videla instalando una dictadura, tampoco podés combatir a los estúpidos haciéndote vos tan estúpido como ellos y contestando. Lo que pasa es que usted es un Hegel y usted es un tarado. Y, bueno, eso no es discutir.
No, claro. Y usted me viene a decir que yo soy un Hegel.
Usted
que antes dijo que. Y así.
Bueno, discúlpeme, pero usted me estaba hablando de otra cosa, señor.
Sí, y yo voy a mandar un programa de televisión, voy a decir que usted dice que el truco es una porquería, porque así yo le entendí.
Sí,
claro,
voy a salir en todo. Aparte, hay una cosa: uno no puede decir una estupidez sin que se multiplique por 100.
Quiero retruco, y dice, caramba.
Ahí aparecí yo diciendo, andá a saber qué.
No, estaba bien lo que decía.
Sí, qué
bien.
Sé yo.
Dolina, artista popular.
Lo peor del caso es que yo no sabía, cuando me oía, cuándo lo había dicho.
Ah, no, yo
ni
no,
por qué.
Es cierto. Pero bueno, ahí estaba, mire.
Bueno.
Sí, ¿qué va a hacer Dolina, artista popular?
Bueno,
¿no le gusta el truco?
Escúchame, señor. Nosotros estamos acá, queremos alquilar amigos.
Sí.
¿Cómo alquilar amigos?
Es nuestro cumpleaños.
Por favor, y no tenemos.
Y somos dos hermanos mellizos.
Sí.
Y cumplimos años naturalmente el mismo día. Imagínese,
bueno,
nuestra madre era una santa, pero no tanto.
No, pero los amigos... Los amigos no se alquilan, señor. Usted se los tiene que hacer.
Se compran.
Sí, justamente. Para eso es que venimos a alquilar amigos.
Sí.
Para que vengan el cumpleaños. Porque si no, ¿qué van a decir los que no vengan?
Nuestra madre nos llevaba a la fiesta del 25 de mayo en las escuelas y decía, mirá lo que te armé, queridos, nos decía los dos, ¿no?
No, mire, los amigos no se consiguen así.
O sea,
no se consiguen así. Ustedes los tiene que ir ganando. Usted sabe que yo en algún momento vi un programa de televisión en donde había un concurso,
sí,
que el premio era uno se ganaba un amigo.
Sí.
Y después le entregaban el amigo, venía un tipo sonriente y lo abrazaba y se iba con el amigo.
Voy a hacer ese chiste en otro programa.
Así, Dolina se está copiando los chistes de Barco.
Sí. Bueno.
No me acuerdo lo que le iba a decir. Ah, de los hermanos mellizos.
Los mellizos que éramos cuando éramos chicos, ahora ya no.
Sí, ahora ya no. Pero éramos mellizos, hasta los 10 años fuimos mellizos. Sí,
todos los días.
Después,
¿eh?
Bueno, yo me empecé a quitar la edad. Sí. Y quedamos que él es el mayor y yo el menor, ¿no?
Total.
Pero.
Qué peligro los hermanos.
A mí
mellizos.
Me enseñó Borges a sospechar. Me enseñó, no personalmente, desde luego.
Sí.
A sospechar de las novelas donde había un hermano mellizo como explicación del enigma. Cada vez que hay un hermano mellizo, algo malo está sucediendo. O sea, para, ¿qué explica un hermano mellizo? La bilocación.
Claro, de los
años. El tipo, las circunstancias lo acusan y sin embargo demuestra que estaba en Banderaló. Entonces tiene una coartada hasta que. ¡Pum! Un hermano mellizo. Y todo se explicó. Todo el libro, 700 páginas, sí. Hermano mellizo.
Horas y capítulos de angustia que también puede ser suplantado por el rey de los disfraces, por ejemplo.
Sí, también.
Claro, hijo de...
Ahora, los magos tienen tienen siempre un...
Hermano mellizo.
No un hermano mellizo, sino un amigo parecido.
Sí.
Es curioso, hay una película, no sé si no es El Ilusionista, una película. Entonces, hay un mago que hace un truco... con un hermano mellizo. Ahora, el actor que hace de hermano mellizo es el mismo.
¿Cómo?
Y uno, un tipo que no sé si es policía u otro mago, se da cuenta de que el hermano mellizo no es él, sino un hermano mellizo. Porque ve algún detalle diferente.
Nada.
Respuesta, se equivocó. Porque sí, era el mismo. Para eso tendrían que haber puesto dos actores distintos.
Igual que en el caso de Spencer Tracy.
Spencer Tracy, claro. Porque dice, en Jekyll and Hyde,
sí.
Está bien que Spencer Tracy haga de Jekyll, pero otro tipo hubiera tenido que tendría que haber hecho de Mr. Hyde.
Claro.
¿Por qué? Porque uno se da cuenta, en el libro... No se da cuenta, uno se da cuenta que se trata del mismo tipo, recién por la mitad.
Claro, obviamente.
En cambio, en la película te das cuenta enseguida porque es Spencer Tracy.
Con unos pelos de más.
Con unos pelos en la cara, como les pasa a algunos.
Totalmente. El que lo resolvió bien fue nuestro amigo Anthony Hope, el prisionero de Senda. Que aparece uno que es igual al rey de Ruritania, pero un primo, que justo era igualito como a uno le pasa a veces con los primos.
Stuart Granger, ¿era?
Stuart Granger, en el caso de la película.
Sí. Bueno, acá vamos a hacer un concurso de argumentos con mellizos.
Está bien.
Yo pongo el primero.
A ver.
Un mellizo mata... Son dos mellizos que viven en el barrio. Por alguna razón, por ejemplo, para quedarse con todos sus bienes, uno de los mellizos mata al otro.
Sí.
A mata a B.
Sí.
Esconde el cadáver, lo hace desaparecer convenientemente. Y después... no dice nada que el otro se ha muerto y lo sustituye en algunas actividades.
Uh-huh.
Es decir, a veces va como A y a veces va como B. Nunca nadie los ve juntos, pero esto no sorprende mucho.
Uh-huh.
Dice incluso, ambos dicen que están distanciados.
Sí.
Y así...
Me gustó esa, ¿eh?
Sí, ese es un lindo,
a ver,
lindo argumento.
Tengo otro, mira.
¿Y cómo termina? ¿Termina que cuando muere ese?
No importa
ese,
cómo
bueno,
termina.
Bueno.
Lo importante es que funcione el argumento.
Tengo otro que se llama La intrusa era inocente. Hay dos hermanos, ¿no? En realidad, bueno, son mellizos y qué sé yo.
Mm.
Y la mina empieza a salir con uno. El tipo se la lleva al rancho. Esto Borges una vez me habló cuando me explicó este asunto de los mellizos, me contó algo de ese cuento. Y entonces la mina, de golpe un día, va al rancho y llega otro tipo. Y la mina se lo beneficia prolijamente pensando que es el hermano A. Y resulta que era el hermano B. Y entonces cuando se van a matar deciden matarla a ella porque después de todos son mellizos.
Y le dice, tuve que matar al hermano.
Tuve que matar al hermano porque...
Yo bueno, digo, eso es extraordinario,
el momento
con mellizos. De más está decir que hay premios especiales cuando se usen, por ejemplo, 5 mellizos. Quintillizos, como suele decirse, que se hacen pasar... El
por
uno
un
por el
básquet,
otro, ¿no? De una manera complicadísima, que incluso los confunde a ellos. Tienen una crisis de identidad. La primera historia termina de la siguiente manera. El mellizo A, que ha matado a B, se da cuenta que él es B.
¡Qué grande! Esa me gustó. Y entonces es suicidio. ¡Oh!
Bueno. ¿Qué le parece si saludamos a nuestros amigos?
Bueno, yo voy a saludar a los mellizos Barros Esqueloto, ¿eh?
Ah, muy bien.
No, yo soy amigo de Guillermo, nada más. Voy a saludar a mi amigo Eric, que hoy actuó públicamente en un debut y que le fue muy bien, un chico, un actor de La Plata.
Bueno, hola Dolina y equipo, los escuchamos todas las noches de Córdoba capital. ¿Van a venir a Córdoba? Probablemente sí.
No,
sí.
Le digo, ahora todos preguntan.
Sí, ahora si todos quieren.
Primero la barría tenemos.
Gise de Merlo me dice que le encanta La Venganza. Gise y Lucas, parece que tiene novio.
Esto nos estaban escuchando atrás de la puerta. Negro, te queremos por azul haciendo La Venganza. Ya arrancamos una campaña en Facebook para que las autoridades gestionen tu venida. Te esperamos, negro.
Somos las autoridades.
Lucio Rancés es el que dice esto. No, Rancés, que antes era faraón, me parece.
Bueno.
Hola, Dolina, soy David. Por favor, mandale un beso a Luna. Sé que te está escuchando. Ah, y deja de llevarte puesta a la gente en los supermercados de Jumbo.
Este lo conozco. Que estoy con el síndrome vertiginoso y mi sendero, siempre lo fue. Es incierto.
Pero derecho.
Y por ahí me llevo por delante alguno, ¿no?
Fernando de Villacrespo dice: Monte Egmont es Tres Arroyos desde el año 35. Es del principio de Adán, Buenos Aires. Su despertar metafísico en el número 303 de la calle Monte Egmont. Saludos, maestro. Bueno.
Sí, porque ayer hablábamos de eso.
Imaginé que fue a mis espaldas. Negro, es un placer escuchar la radio todas las noches, es cierto. Desde algunos años, un abrazo enorme desde la Patagonia, dice Malén Rodríguez, que debe ser de Viedma.
Bueno, Emma Tomás, graciosa, ¿no? De Licados, envía un texto que ya se preveía desde la firma.
Como su nombre lo indica. Bueno.
Mavi María Isabel Charles Menjón dice: correo para los cumpleañeros de marzo. Barton, Moreira, Dorio, los tres, ¿no?, que cumplen en marzo. Y aquí hay un pequeño presente, un centro de mesa.
Ah, pero qué hermosura. Patricio, usted se lo merece.
Fruta de cera.
No, llévelo usted.
¿Quién se comió alguna vez una fruta de cera? Levante la mano aquella persona que se haya comido alguna vez una fruta de cera. Lo dicho, multitudes. Yo prohibiría la fruta de cera. Porque esta equivocación la padecen la mayoría de los argentinos con las consecuencias que todos podemos calcular. No sé cuál.
Yo me comí una
fruta. Yo, por ejemplo, no puedo calcular ninguna.
No, ¿sabe que yo sí? Pues me comí un durazno de cera y me acostumbré. Y ahora compro velas nomás.
Claro, ya la forma la pasó por alto, no necesita el engaño de la forma.
La vela
se
es
come
más...
la vela directamente, como...
Y de vez en cuando, en bloque. De vez en cuando me despabilo también.
Señores, últimos mensajes, últimos saludos, porque ya vamos a la pausa inicial.
Facundo Altamirano le dice: tengo 16 años y soy escritor, aunque pocos lo saben. Los empecé a escuchar por accidente hace un mes y desgraciadamente paro de escucharlos. Desearía en el futuro ser como usted, o en su defecto ser una buena persona. Para 16 años está bien, Fernando. Facundo, te aconsejo que no lo haga de más grande porque se va a enojar. Bueno, Fernando Asta. Alejandro, si fuera posible y no necesariamente al aire, mucho me gustaría saber cuál es su opinión. Ya la dijo, respecto de la tele. Listo, Fernando.
Estoy a favor.
La bueno, Gira Gómez, bien, tengo uno. Sí, yo estaba leyendo en silencio, disculpe. Estaba leyendo los meses en silencio.
Peteando...
No se escucha, ¿eh?
No. Sí, no se escucha. Cuando usted lee los mensajes de los oyentes, no se escucha.
La
lectura silenciosa, inventada por San Ambrosio, no sirve para la radio. Por ejemplo, acá hay muchos programas donde se leen cuentos. Y a veces hay algunos de los lectores que lo leen en silencio. Ahora daremos lectura al cuento de Jorge Luis Borges, El Aleph.
Bueno,
una breve pausa y luego, a la salida de la misma, hablaremos de las desventuras de don Antonio Berrío, que fue un explorador que buscó, como tantos de nosotros, el dorado.
Sí, señor.
Atención a ponerse en actitud de asombro. Ya, dispóngase a asombrarse, es decir,
no venga asombrado desde casa, qué
difícil. Claro, no se tire muy hacia atrás en el asiento, porque eso no favorece al asombro. Hay que estar así en actitud rampante. Adelante con la pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Hoy, miércoles 31 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario.
Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Se fractura el virreinato.
El virrey interino del Río de la Plata, Santiago de Liniers, tardaba más de la cuenta, según los españoles de Buenos Aires, en proclamar la jura de Fernando VII. Él basaba su demora en que las informaciones que llegaban de España eran contradictorias. El gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, se aprovechó de la condición de ciudadano francés de Liniers y lo acusó de potencial aliado de Napoleón. Don Santiago le pidió pruebas de los cargos. De Elío no respondió y decidió crear una junta de gobierno en su ciudad, independiente de Buenos Aires.
Nacional, la radio pública, transmitiendo 55 días del Bicentenario.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo,
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país.
Por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría... La sabiduría contó un cuento. Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
Bicentenario, 200 años construyendo identidad. Esto que somos. Muestra Clara Anaí Mariani, 33 años buscándola. Hasta el 12 de abril, todos los días de 8 a 20 en Canal 7. Figueroa Alcorta 2977. Entrada libre y gratuita. Organizan Asociación Anaí y el Instituto Espacio para la Memoria de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata. Invitan la televisión y la radio pública. La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Bien, vamos a preguntar si hay entre el público algún oriental. A ver, levante la mano los orientales.
Lo dicho.
Lo dicho, ninguno. Parece mentira el nulo éxito que tenemos.
Seguimos vendiendo pasaportes uruguayos en la puerta.
A la huella, monten baguales, defendiendo la patria los orientales. Huella canejo que la de Artigas, y sácate el sombrero cuando la siga.
Bueno, vamos a...
Muy bien.
Como... Gracias. Como habíamos prometido, vamos a hablar de don Antonio Berrío, que era un soldado español que llegó a las Indias... Allá por... cuando tenía él 60 años,
sí,
era 1580.
Singular.
Poco cuesta calcular que había nacido en 1520. Había luchado para España contra los piratas berberiscos, también en Alemania, en los Países Bajos. Bien, luchas que tenían los españoles. Había luchado bajo las órdenes del Duque de Alba y eso. Berrío se casó, ya bastante mayor, a los 54 años... Su mujer era sobrina del famoso conquistador Jiménez de Quesada, que había capturado el tesoro de los chibchas y que había fundado el reino español de Nueva Granada. Muy bien. Quesada era rico, pero tenía la siguiente ambición. quería ser el tercer marqués del Nuevo Mundo, después de Hernán Cortés y de Pizarro. Para eso Quesada buscó el dorado, porque ese era el trato que había hecho con el rey de España. El rey le daría esa jerarquía de marqués si encontraba aquella ciudad, aquella famosa ciudad donde todos los objetos eran de oro, donde había un rey que todos los años se hacía milanesa con un polvo de oro y luego se tiraba a una laguna con el solo objeto de compadrear. Justamente. O de demostrar, especialmente a los que oían ese relato, que allí había mucho oro.
¿Y qué,
¿qué piensa uno cuando le cuentan que el rey de un lugar se hace milanesa con polvo de oro y se tira a una laguna? Uno piensa, allí debe haber mucho oro.
Sí. O bien el oro no tiene ningún valor, que también sería una manera, no era la forma en la que pensaban los...
Pero allí no tenía ningún valor. Claro. Qué bueno es estar en un lugar donde el oro no tenga ningún valor y traérselo a un lugar donde sí lo tenga.
A cambio de
es el
de
principio central del comercio.
Exacto.
Muy bien. Se fue entonces a buscar el dorado. La expedición duró 3 años. De 2.000 personas que la integraban, sobrevivieron 25. Un escaso por milaje. Quesada murió poco después, desfigurado por la lepra y sin haber encontrado nada. Ahora bien, las tierras de Quesada pasaron a su sobrina, y a través de ella al tipo que se casó con ella, que era justamente este Antonio de Berrío. En cuantito Berrío se enteró de semejante herencia, piantó de las guerras de Europa y viajó a las Indias para hacerse cargo de las tierras que tenía esta muchacha. Cuando llegó a Nueva Granada, descubrió que había una cláusula en el testamento de Berrío que le exigía que en el testamento de Quesada, que le exigía que continuara con la búsqueda del dorado. Y Berrío hizo 3 viajes. El primero duró 17 meses y no encontró nada. El segundo duró 28 meses y tampoco encontró nada. Inició entonces su tercera exploración 10 años después. Ya entonces tenía 70 años, como nada cuesta calcular. El plan de aquel viaje consistía en bajar por el Orinoco y en determinado momento debían abandonar el cauce central y desviarse, ya que según algunas notas que habían encontrado, por ahí andaba la ciudad dorada. Era una expedición pequeña, con menos de 120 hombres. La mitad de ellos fueron por el río, en 20 canoas, a las órdenes de Berrío, es decir, los hombres estaban a las órdenes de Berrío, y la otra mitad, con 200 caballos, por la orilla, a las órdenes de un viejo soldado que ya había estado sirviendo a Quesada. Viajaron durante un año, y empezaron los problemas. Primero apareció una peste que mató a 30 españoles. Muchos desertaron, muchos que no se habían muerto, ¿no? Y para evitar las deserciones, Berrío ordenó que sacrificaran a todos los caballos. Y luego fueron comidos, porque no era cuestión tampoco de desperdiciar.
El tipo había leído mal la historia de Cortés, ¿no?
Sí, claro. En vez de quemar las naves, quemó los caballos. Más tarde fueron comidos, incluso algunos soldados, que tuvieron la mala suerte de encontrarse con tribus de caribes, cuyo plato preferido, como usted bien sabe, era el hombre al asador.
La caribales.
Expedición continuó, maltrecha y sin destino. Finalmente lo único que querían era seguir el Orinoco hasta llegar al mar. Con eso nos damos por satisfechos. Berrío pudo llegar, cruzó la isla Trinidad, aquella que hay en la desembocadura, y luego a Margarita, que es la otra, y allí se refugió con sus hombres para lamentarse con tranquilidad de su fracaso. Pero en poco tiempo empezó a surgir de nuevo el fervor por el dorado. Había gente que contaba que había aparecido un tipo llamado Albújar, que había pasado 16 años en la selva, y el tipo decía que era el único sobreviviente de una expedición al dorado, casi olvidada. Por toda la isla circulaban distintas versiones de esa aventura. Se decía que Albújar había estado a cargo de las municiones de esa misión, que las municiones habían explotado, que Albújar había sido condenado a muerte de una forma especial, lo habían dejado a la deriva por el Orinoco en una canoa, que los indios lo habían rescatado y lo habían cuidado. Parece que lo llevaron con los ojos vendados de un poblado a otro, y un día llegó a un sitio en el que le quitaron las vendas, y allí Albújar vio la gran Manoa, la ciudad del hombre dorado, allí donde una vez por año, justamente como hemos dicho, hacía milanesa un príncipe con polvo de oro. Los cuentos decían también que Albújar había aprendido la lengua de los indios, que se había casado con una india, y que un día el cacique le preguntó, así porque sí, si prefería quedarse o regresar a la civilización. Y Albújar dijo que quería volver. Entonces le regalaron objetos de oro como despedida, pero en el camino se los afanaron. Cuando llegó a Margarita contó todas esas cosas, no ofreció ninguna prueba, pero todos le creyeron. Yo sacaría el pero. No ofreció ninguna prueba y en consecuencia todos le creyeron. Incluso Berrío. Y tanto le creyó que preparó otra expedición. Era insistidor como el burro.
Burrío.
Consiguió la ayuda económica de un tal Domingo de Vera, que creía, conforme a su apellido, en la veracidad de la historia y en las virtudes exploratorias de Berrío. Así los dos cruzaron de Margarita a Trinidad y empezaron en Trinidad los preparativos. Pero ¿quién cae justo en ese momento? Sir Walter Raleigh, con todo el apoyo de la reina Isabel, un apoyo que no era más que una retribución.
Sí, que era la querida, decir.
Había sido un poco novia la reina Isabel de Walter Raleigh.
El tipo había hecho una inversión interesante, que era una capa que se acababa de comprar, vio que la mina venía caminando por ahí, la tiró en un charco, ¿sabe? Le había salido un Perú, incluso alguna otra colonia, porque no la conocían los ingleses, y la mina le pasó por encima la capa y después él le pasó por encima a la reina, ¿no? Y así.
Ese fue un gesto que luego tomaron todos los caballeros de todo el mundo, y que hasta hace muy poco era clásico en las historietas.
Sí, señor.
Había un charco y el tipo se sacaba el gabán y lo ponía. No, otra cosa es el paso doble ese que dice pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que hayan pisado tan lindos pies.
Qué lindo.
Es decir, el tipo había tirado su capote sobre el charco. La ausencia de charcos vino a menoscabar la actitud de los caballeros. Como quiera que sea, llegó ese tipo, Raleigh, con el apoyo de la reina Isabel, para descubrir el dorado. Una de las cosas que descubrió Raleigh fue el territorio después llamado Virginia, en homenaje justamente a la reina Isabel. Mía, sí. Claro. Y de ahí el tabaco Virginia, al cual Raleigh era muy aficionado, y de ahí también la marca de ese tabaco de pipa que se llama Raleigh.
Sin duda.
Ahora, lo peor del caso es que Isabel detestaba el tabaco y no lo dejaba fumar en su presencia. Bueno, pero estos son detalles. Llegó Raleigh, hace mucho que llegó, pero no avanzamos.
Se quedó fumando el tipo.
Y hubo un enfrentamiento entre españoles e ingleses y ganaron los ingleses.
¿No ves?
Berrío terminó preso de Raleigh, que lo trató con toda consideración. Escribió incluso Raleigh acerca del español lo siguiente. Tengo aquí justamente. Este Berrío es un caballero de buen linaje, muy valiente, de gran confianza y gran corazón. Lo he tratado según su situación, en todo cuanto he podido. La verdad es que se trataban con toda cortesía. Raleigh encontró su destino tras las confesiones de Berrío. No solo le contó la historia del tipo este Albújar, sino le contó los viajes que él mismo había hecho, le dijo por qué rutas no había que ir, y el otro se tentó y continuó la búsqueda. Tampoco encontró nada. Lo único que consiguió fue el desprecio de su reina, que terminó por mandarlo preso a la Torre de Londres. Mire qué ingrata. De todos modos, cada vez que se enojaba, Isabel mandaba alguno preso a la Torre de Londres, y si no tenías tanta suerte, por ahí
no
te
salía,
cortaban la cabeza.
Exactamente.
Berrío obtuvo su libertad tras la paga de un rescate por parte de la gobernación de Margarita, e incluso le devolvieron a los ingleses un soldado inglés que tenían preso por ahí. Antonio de Río se refugió en una islita del delta del Orinoco y allí esperó, ya con 80 años, a que le llegara ayuda de España para emprender una nueva búsqueda. Y llegaron. Llegaron fuerzas de la corona española, casi 800 hombres, pero demasiado tarde. Berrío estaba loco y moribundo, que es una mala combinación para emprender la búsqueda del Dorado. También estaba débil y desnutrido, y se tapaba las patas con cartas de navegación y mapas, los mismos que no lo habían llevado a ningún lado. Murió en el año 1598, y el Dorado... Entonces no tenía 80 años, tenía 78.
Sí.
Jamás fue encontrado. ¿Por qué no lo encontraron? Bueno, a lo mejor porque no había tal cosa. Y no porque estaba bien escondido, como creen algunos. Lo encontraron porque no lo buscaron bien o estaba tan bien escondido que no lo encontraron. Otra respuesta es, no había tal cosa, ¿cómo lo van a encontrar? Por ejemplo, no encuentro... anillos de diamantes en mi casa porque no tengo ninguno, ¿no? Porque estén bien escondidos.
Yo no encuentro cosas que no estén podridas en la heladera y no, no. Qué sé yo.
Hay mucha gente de conductas parecidas, cierto, ¿no? Que andan buscando personas que no existen, ciudades que no existen, libros que no existen,
promesas que nunca le fueron hechas,
sí, claro,
etcétera.
Claro. Buscar lo que existe, podríamos, pero no lo vamos a decir, es propio de comerciantes, y buscar lo que no existe, propio de poetas. Pero yo no sé si no me estoy cansando de esa especie de ingenuidad que consiste en encontrar lo... No utilizaré la palabra encontrar. Utilizar esta clase de vaivenes como si eso fuera la inteligencia. Un vaivén que, bueno, no es el hombre el que golpea la puerta, sino la puerta la que busca al hombre. Buscar cosas que no existen es profundo, y buscar cosas que existen no lo es. Araca con esto. Hay que ir más allá.
Y además no permitirse las trampas, porque de hecho hay cosas que no existen, como la libertad en tantas situaciones de opresión, y está bien buscarlas aunque no existan, claro. Porque el mero hecho de la búsqueda las está creando, y eso sí que está bueno. Del mismo modo digo, me gusta más pensar en esos alocados muchachos españoles, muchachos y no tan muchachos, porque hay que decir que tener 60, 70 años en el siglo XVI, hermano, era como tener 122 ahora y haber vivido siempre el Gran Buenos Aires, digo.
Y más si uno está loco y moribundo.
Y no es tan tonto taparse con mapas de navegación, puesto que hoy en día lo hacemos con papeles de diarios, que salían menos en esa época. Pero digo que me gustaría reivindicar, Alejandro, en esto a esos hombres de la madre patria de España, por encima de los británicos, porque los españoles, mal o bien, y en muchos casos bien sabemos que no estaban muy convencidos de que el Dorado existiera, pero sí era una buena excusa para salir a por lo desconocido. Y creo que también hoy en día es bastante fácil ir a Bangkok y hacer un tour de, no sé, turismo sexual y crearse un gran aventurero, que los hay. Y en aquellos días era ir a un mundo ciertamente desconocido y hurgar entre lo desconocido, y si no se encontraba el Dorado, sí se encontraba un destino. Es costumbre más de los ingleses el esperar que algún español trastornado, alocado, y si es posible un poco vetusto, encuentre o descubra alguna cosa y
para
después afanársela,
robársela, ¿no?, en el mar.
Y en ese caso digo, uno no es un aventurero si todo lo que está haciendo lo hace por una chirola, ¿no?
Por una chirola, por una moneda. Y justamente el tema que va a ilustrar esta pequeña recordación de los muchachos Raleigh y Berrío, el tema que va a ilustrar esta charla se llama Una moneda.
Una moneda.
La va a cantar el septeto Cabernet.
Alguna vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo, señor. Escúcheme, aunque usted no me crea, yo tuve poder. Sobre una moneda, surubirutitutá. tenía 1100 palacios, y en cada palacio un harén, y 1,000,000 de mayordomos que a sonar la campana cantaban así: sarara, 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 ta, sarara, 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 te, ta, dira, sarara, ta, tu, ta, dira, ta, ta. De viajar a la luna, no, en mi propia nave espacial, no, dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué, señor, deme una moneda,
denos una moneda,
escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día veré, señor.
Que decir que
escúcheme, aunque usted no me crea,
siempre mintiendo. Sarara, 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 tapao.
Era Cabernet en La Venganza Será Terrible, una moneda.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 22 grados 8 décimas, humedad 88%. Apartaron al represor Antonio Domingo Bussi de un juicio por delitos de lesa humanidad. Se trata del proceso en el que debía responder por los crímenes cometidos en el centro de detención de la ex jefatura de la Policía de Tucumán. La decisión la adoptó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia por el mal estado de salud del ex militar ya condenado en otro proceso similar. La guerrilla de Colombia liberó a un sargento del ejército al que mantuvo cautivo durante más de 12 años. Pablo Moncayo fue entregado a una comisión humanitaria en una zona selvática del sur de su país. Fue el segundo paso de un operativo que ese grupo guerrillero anunció como el último de liberaciones unilaterales. Estudiantes ganó en Perú y lidera su grupo de la Copa Libertadores. Superó por 2-0 al Juan Aurich en un partido válido por el grupo 3 del torneo continental jugado en la ciudad de Chiclayo. El Pincha comanda las posiciones de la zona con 10 unidades sobre Alianza Lima, que tiene 9. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 88%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
Si te lo perdiste,
te mostramos las fotos.
¿Qué cosa los artistas, digo, a Egipto? Es decir, ¿dónde vas? Pues buena, ¿cómo es? Sí, Lidia Borda, bien. ¿No quiere venir a Egipto?
Así fue.
Es
así
fue.
No, ¿dónde va a estar dentro de 15 días? Porque querían invitarme a la reinauguración, a la reapertura de la biblioteca de Alejandría.
Pasan cosas a toda hora.
Hay una anécdota muy graciosa porque cuando me llamaron la primera vez me dijeron Alexandria Library. Yo, por supuesto que sé de la biblioteca de Alejandría, pero pensé que sería una gran librería
que
se llamaba Alejandría, como la famosa biblioteca de Alejandría.
No te pierdas la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555. Atendemos de lunes a jueves en vivo y los viernes sale grabado
el programa, Marquín.
Claro. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo.
Y hay que decir
que accediendo a gentiles pedidos,
sí,
vamos a tratar el tema que al final no tratamos ayer. Ajá. Porque por culpa de Schultz,
sí,
que es una persona que viene cuando usted no viene.
Con ya me parecía. Casarse lo mismo.
Por culpa de Schultz, que no está, nos desviamos del tema.
¿Del tema central que cuál era?
O sea, el tema central era consejos para que los niños... no se lastimen, que bajate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección. O también llamada, vas a ver cuando venga tu padre.
Bien, ¿y hay un índice de precauciones?
Sí, al llegar a la primera, que era la escalera, inmediatamente Jules empezó con una larga historia de un matrimonio que había construido una escalera. Toda una cosa, usted sabe que Jules está loco, no lo quería decir.
Ajá.
En su presencia, porque le tengo miedo, justamente porque está loco, se enceguece.
Y además porque si lo que está bien es hablar mal de los que no están.
Ahí está.
Como solemos hacer.
Claro. Muy bien, entonces, vamos de nuevo con esto. Salvo que usted quiera, ¿qué hacer cuando lo ataca cualquier animal, como por ejemplo su cuñado?
Y le tiro a mi niño, y entonces ahí pasamos a los dos temas de un solo saco.
Las dos cosas, ¿no? Porque también un niño puede ser atacado por un animal cualquiera.
Uh-huh.
Dice, por ejemplo, usted lo muerde un animal, supongamos una araña.
¿Una araña?
Es raro, la araña no muerde, señor.
¿Cómo? Sí, bueno, no, la araña.
Dice... Si la piel está abierta, usted tiene que ver, lo muerde un animal. Incluso usted puede no saber qué animal lo mordió.
Y por ahí no lo vio venir.
No lo vio.
¿Lo mordió atrás?
Por ejemplo. Mírese la piel. Si está abierta y tiene la posibilidad de controlar al animal...
Mm.
Ah, sí. Me mordió y encima lo voy a controlar. Si lo pudiera controlar, no me hubiera mordido.
¿No ve que tengo la piel abierta?
Claro. Observe si algún diente del animal está roto. Claro, por ejemplo al Doberman, a ver, vení, le revisa la dentadura con todo cuidado, pasando el dedo, porque a veces a uno se le aloja el diente en la herida y le sale una dentadura
por ejemplo,
en el brazo. Le sale mucho después. Por ejemplo, usted lo muerde hoy un Doberman y dentro de 5 años usted está tranquilamente cruzado de brazos y siente que un brazo le duele. No, y le duele no el que tiene la dentadura, sino el otro. Porque está en contacto y dice, ¿qué me salió acá? Y ve una dentadura que incluso de la piel del brazo le sale saliva perruna.
Pero no, señor, no se quiere.
Y
no
sabe, le que, crece sabe así. Que es lo peor, uno a veces tiene esa patología, porque le pasó a mi cuñado Eduardo, al Mumi, ¿no? Que le crecieron esas cosas. Y el tipo, como ese dejado, esperó 2-3 años y se le cayeron, porque eran los dientes de leche.
Claro, y le salieron los verdaderos.
Y ahí te quiero ver.
Ah, ahí te quiero ver.
Está mordido todo, sí, sí. Eres un asco.
Bueno, no importa, dice. Los sí y los no, Sí.
¿Eh? ¿Qué?
El tratamiento antirrábico. Hay que ir al Instituto Pasteur en estos casos. Sí, en caso de sospechar que el animal no está vacunado. Es decir, es una cosa totalmente subjetiva. Si se le instala a usted o no la sospecha. El animal salió rajando, usted ni lo vio. No sabe si es negro o pardo, porque lo mordió de noche. Entonces dice, ¿sospecho que está vacunado o no sospecho? Si usted está cerca del Instituto Pasteur, sospeche que no está vacunado.
Claro.
En cambio, si está lejos, le conviene sospechar que está vacunado, en cuyo caso se ahorrará este viaje.
Si es paranoico, déjese jorobar y no moleste de vuelta,
claro.
¿No?
Claro. Después, también cuando la herida proviene de animales salvajes, como por ejemplo la hiena.
No, es raro que se cruce con una hiena, ¿no?
Y es raro, todo es raro, pero tenemos que estar preparados para todo. ¿Cómo es su nombre?
Sí, pero José María. Y mire, yo le digo, las mordeduras de animal...
Es...
Las mordeduras de animales...
Sí. Los campos de concentraciones.
Reciben un tratamiento similar. Usted, a mí no me importa qué lo mordió.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Usted es Pasteur?
No, el empleado.
Mire, Luis...
Tiene un vino para ir amenizando, una leche, si no...
¿Qué me decía? Me estaba diciendo algo y yo no lo estaba atendiendo.
Que a nosotros no nos interesa qué lo mordió. Nosotros le damos la vacuna por prevención.
A todo el que entra.
No, a todo el que entra, no. Al que entra con una mordedura como la suya, veo que lo suyo es profundo porque se está desangrando. Discúlpeme que se lo diga
así. Sí, la verdad que no se lo quería decir porque yo soy muy discreto, pero ya he perdido como 20 litros de nada.
Nos estaba diciendo, no le digas lo que tengo, que se dé cuenta solo.
Claro,
si
el medio lo estábamos poniendo a prueba y la pasó,
La pasó muy
se
bien.
Se dio cuenta el señor que me estaba desangrando, más que nada por el reguero que estoy dejando. No, pero porque le manché todo el libro de registro.
Lo extraño es su reacción frente a la
vida, sí. No. Siempre me lo dicen.
Su reacción frente al ser mordido, porque
perdón,
más que
yo soy el ser mordido.
No.
Y mi reacción es de identidad plena.
Al hecho de ser mordido, señor.
No importa el hecho, sino la acción acá, caballero. Se está muriendo, hombre. Mi amigo.
¿Usted quién era?
Perdón. Soy yo el que lo encontró tendido en la calle y un cocodrilo que
¿Usted me trajo?
Yo lo traje.
Muchas gracias, me salvó la vida. No. Usted es mi benefactor.
Porque es raro el caso del señor,
no,
es extraño. Porque
no es raro, el
extraño caso del señor que está aquí presente.
Usted no está mordido, usted está masticado.
Bueno.
Ah, sí, porque se entusiasmó la hiena.
Yo pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo y la hiena me hacía, vení.
Así, se reía, pero encima.
Porque tiene todo el cuerpo, sí. O sea, realmente no sé por dónde empezar.
Bueno, yo le puedo dar alguna sugerencia.
Véndelo primero, ¿no? O véndalo.
Véndalo.
¿Sí? No, primero, primero véndalo, hay que limpiar la zona.
Sí, sí. Todo Parque Centenario.
No. La zona afectada, señor.
Sí.
Así que le vamos a poner alcohol. Quizás le arda un poco esto. Primero le vamos a hacer...
¿No me dan 40 vacunas? A mí me dijeron que son 40 vacunas.
Son 40 vacunas y ninguna en flor.
Sí, y una atrás de la otra.
O sea, pinchando justamente el émbolo.
Claro.
No, le damos... nosotros tenemos que darle... provocar algunas reacciones. Y si usted reacciona...
Mire, cuando yo soy bueno.
Sí.
Pero cuando reacciono, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, Pasteur, ¿eh?
No, pero...
Cuidado, Luis.
¿No le va a poner suero antiofídico, bueno, por lo menos?
Sí. Acá dice, no, en cambio no hay que ir al Instituto Pasteur.
¿Cuándo?
Si la víctima fue mordida por un animal doméstico, perro o gato.
gato.
Que usted asegure haber vacunado. Ah, si usted mismo vacunó... Claro. Al animal que lo mordió, entonces no vaya. Incluso a veces puede ser que lo muerda porque usted lo vacunó inmediatamente después. Que ambas cosas han ocurrido al mismo tiempo.
No vaya.
En ese caso no vaya. Y tampoco, si la mordedura proviene de algún tipo.
Claro.
De algún tipo, señora. Por ejemplo, así en el ápice de la pasión amorosa, el tipo le mete un tarascón, no lo lleve al Instituto Pasteur.
No.
Dice, le presento a mi novio, Luis.
Justo me estaba vacunando.
Me pasó lo mismo que con el perro. Me estaba vacunando y me mordió.
Qué animal.
Acá dice, de algún tipo de roedor.
¿Roedor?
Sí.
Maldito roedor.
Hámster, laucha, ardilla. Qué raro que entre los roedores no figuren los ratones.
No.
Que son los únicos que yo conozco.
Sí. ¿Pero qué? ¿Ahí no tiene que ir al Instituto Pasteur?
Ahí no tiene que ir.
¿Pero cómo que no?
Porque no atienden. Nosotros, sí. Perros solamente, señor.
Pero
Buenas tardes, ahora era yo en el Instituto Pasteur, sí. Vas a ver.
Discúlpeme, ¿y la peste bubónica?
¿Qué quiere?
No, ya pasó la peste bubónica.
La peste bubónica, yo le digo, qué sé yo.
¿Cómo se trata?
¿Y el canal de Suez? No.
Pero no ves que tengo a la rata prendida del ojal.
Ah, sí, son la famosa rata mordedora.
Es la rata cruel,
sí,
discúlpeme.
Sí. No, mire, acá...
¿Esto cómo se trata?
¿Cómo se trata?
Ah, es como una rata, hay que tratarla. Mire, discúlpeme, le voy a explicar. Acá hay mucho abuso.
Sí.
¿Abuso de
mucho
qué
abuso,
tipo?
Del roedor. Gente que viene de vicio.
¿Pero quién va a venir de vicio a vacunarse, señor? Si uno viene...
Yo he visto cada cosa aquí.
Pero es que nadie se va a hacer mordida.
He visto llorar a guapos por mujeres como vos.
No te hagas la rastacuer.
Bueno, en todo caso, ese es uno de los peligros que tiene el niño. Al niño, ¿cómo es el asunto? ¿Hay que poner al niño fuera del alcance de los animales domésticos o a los animales domésticos fuera del alcance del niño?
Las dos cosas a la vez.
No es fuera del alcance. El niño necesita contactar con el animal doméstico, acariciarlo, jugar...
¿Qué más?
Un poco.
Y pero el niño se entusiasma, acaricia,
pero si el niño
juega...
se entusiasma y el animal doméstico se cansa, por ejemplo.
Sí, no tiene paciencia, no le tiene paciencia al niño el animal doméstico.
Y está bien.
Por ahí...
Nosotros tampoco.
No, ni al niño. Sí. Ni al niño, ni al animal doméstico.
El nene nos tiene más miedo a nosotros que a los animales domésticos.
Ahí sí corre el riesgo de un tarascón o un rasguño de parte del gato, por ejemplo, que ha rasguñado.
¿Y por qué no? ¿Y si le pone alguna cosa al niño o al animal? ¿Un bozal o una correa al chico?
Un bozal, efectivamente.
Sí, eso para sacarlo a pasear, sí.
Si ¿Al niño?
¿Al niño?
No, señora, el perro.
El perro no lo saco a pasear. No. No saco a pasear a mi señora, quiere que lo pasee al perro.
Y en casa el que muere es el chico, además, no el animal, ¿eh?
Bueno.
Pero el perro lo tiene que sacar a pasear, ¿eh? Si no, se le vuelve agresivo.
Se le vuelve hombre. Los viernes a la noche.
Era el séptimo cachorro.
El famoso
cachorro.
Hombrizón.
El cachorro varón, el séptimo cachorro varón.
El séptimo cachorro varón, en las noches de luna llena, se vuelve hombre. Y comienza a cometer toda clase de tropelías.
¿Qué sale? ¿Va a la oficina?
Por ejemplo, quiebras fraudulentas, cosas así.
Destruye el planeta, arruina la naturaleza, un hijo.
Mire, muy bien.
Perra,
medida de seguridad para el niño. Hay que tener especial cuidado con las ventanas.
Sí.
Además de con el niño.
Sí.
¿Por qué? No entiendo.
Acá dice, porque se le puede caer.
Para evitar que ellos puedan abrirlas de par en par.
Sí.
Qué lindo, ¿eh? Abrirse de par en par.
Es de a dos.
Coloque los clásicos barrotes de hierro que podrá obtener a mitad de precio en las demoliciones de cárceles.
Incluso gratis en Castilla, ahora acá en... ¿Cómo se llama esta? El penal que todavía funciona.
Casero.
Casero, sí.
Casero lo vio jugarse.
Sí.
Le pone unos barrotes al nene, píntelo de colores al nene.
No, a los barrotes.
Para que no se sienta tan encerrado.
Si lo pinte color celeste, se va a ir por la ventana el chico.
Sí. La distancia entre barrotes es decisiva. No tiene que ser ni tan grande que el tipo se caiga igual.
Claro.
Puede ser grande o pequeña, lo que no tiene que ser es ahí justa. Mm. Porque por ahí la cabeza del niño pasa, pero después no regresa. El niño es una entidad creciente.
Proteica. Sí,
claro. Entonces, cuando mete la cabeza, es menos voluminoso que cuando la quiere sacar.
Claro, pues además el pibe tiene el pelo grasoso y eso ayuda para que resfale por ahí, ¿vio?
Sí, hay que tener cuidado con las rejas.
Yo le digo, mi cuñado, sí, que no es un niño precisamente.
Bueno, parece, ¿no?
Estuvo todo el año, 1989,
sí,
en la ventana de su pieza.
¿Qué, mirando por la ventana?
Mirando por la ventana porque no podía sacar la cabeza y nos daba no sé qué, los barrotes recién lo habíamos puesto. Nos daba no sé qué. Y él estuvo, como no tenía laburo tampoco, incluso le dijimos, mirá, tenés que ir a buscar trabajo.
Sí.
Y él encontró que esa era una buena excusa. Y se hizo poner la cama a la altura de los barrotes y dormía así.
Boca abajo.
Boca abajo y sacando la cabeza y miraba.
Y para alimentarlo era difícil, ¿no?
Íbamos de afuera, del lado de afuera. Venía porque ese es un segundo piso, veníamos con un andamio, venían unos albañiles que estaban pintando y de paso le daban un sándwich. Pero se lo tenían que sostener porque no, podía sacar las manos.
Sacaba la manita,
estoy exagerando. Yo hice esa pequeña exageración para hacerlo más gracioso.
Bueno, y finalmente lo habrá podido sacar de allí.
Lo sacamos, sí, vino un día.
Sacaron la reja y
sacamos un barrote solo, no los dos.
No, claro.
Porque nos dimos cuenta que no tenía sentido.
¿Y si le cortaban la oreja? No, no era más fácil.
No. Usted también quiere hacerse el vivo.
No, yo estoy
como Barton, que toma. Estoy contando una historia de vida, verdaderamente.
Sí, discúlpeme,
como,
¿no?
En fin.
Pobre hombre.
Últimas recomendaciones. Un hogar puede resultar muy atractivo. Pero un hogar en el sentido de chimenea.
Claro, un fueguito.
Fueguito. Pero es muy peligroso, ¿eh?
Sí, eso sí.
No solo para los niños, sino incluso para los mayores. Yo, por ejemplo, bueno, discúlpeme, ¿no?
No, cuéntelo, por favor.
Bueno, tengo una casa en San Clemente del Tuyú.
Estados Unidos.
Claro. Tiene un hogar. Y yo cuando voy en verano, prendo la chimenea.
¿En verano?
No, no porque haga frío, sino porque voy solamente en verano. En invierno no voy.
¿Y qué hace? ¿Para hacer el asado?
Y a mí me gusta mucho, discúlpeme, ¿no? ¿Sí? Que le cuente esta cosa, esta fantasía.
Lo veo venir.
Ir con mi amante y ubicarnos junto al fuego y mientras oímos el crepitar, tanto de los leños como de lo que fuere, distintos crepitares,
claro.
Nos amamos.
Ah.
Tenemos un poco de calor, eso sí,
sí, sí, iba a decir.
Pero a mí me gusta mucho amar junto al fuego y no tengo otra posibilidad.
Pero es un peligro, sí, discúlpeme, sí, que me meta yo en su vida privada, ¿no? Pero yo he conocido gente que ha terminado incinerándose.
Bueno, a mí un amante que tenía yo me agarró fuego, me agarró.
¿Qué era, inflamable?
Era muy inflamable, sí. Por eso mismo habíamos intimado. Bueno, esta muchacha, ahí vieron el fragor, sí, del asunto, tomó un poco de brandy. Ah. Y se le escapó el brandy por la comisura de los labios a favor de un cierto estado de ebriedad.
Claro.
Y se le desparramó por todo el cuerpo.
Ah, sí, yo
se puso en la vecindad del hogar una chispa.
Chao.
Y agarró, porque creo que era Grappa Chisotti, me parece, que agarra más que el querosén.
Es con lo mismo que usted prende la chimenea, de claro, más lejos.
Bueno, le agarró fuego todo, el pelo, y salió corriendo.
Ah.
Y yo le digo ya, sin moverme donde estaba, le digo, no corra, que es peor.
Pero cómo. ¿No la socorrió?
Sí, la socorrió. Sí, la alcanzó incluso.
Finalmente se le tiraron encima unos muchachos que había en la puerta.
Unos rugbyers.
Dice, nosotros igual nos hubiéramos tirado encima, aunque viniera pagada. Así que no tiene nada que agradecernos. Me dijo cuando yo los convidé con un poco de la misma grapa chisote que había provocado el siniestro.
Y la pagaron.
Y la pagaron.
Ah, bueno.
Entre una cosa y otra se apagó.
Sí.
Y volvió como la hora y media con estos tres muchachos, todos tiznados. Dice, tome, dice, aquí se la traemos bien apagada.
Bueno, y ahí terminó el amor, la relación.
¿Por qué iba a terminar el amor?
Al contrario.
Al contrario.
Ella no quedó despechada.
No, despelada quedó.
Sí, pero
el resto no alcanzó.
Descabellada quedó.
Digo, por su comportamiento, su actitud de desamor y de...
Mi actitud fue
heroica, yo le digo. Fue heroica la suya.
¿Qué, cuál es el heroísmo del señor?
Grité.
Le advirtió.
Apaguelán, grité.
Sí. Le advirtió, llamó la atención de los que estaban borrachos.
Le dije a ella que no corriera, que era peor.
Que era peor, claro.
Dicen que hay que arrojarse con una manta.
Ah, bueno. Sí.
Con una manta.
Sí.
Los, por ejemplo, los lugareños de Borneo, cuando alguien se incendia, sí, cosa que no ocurre mucho.
No, si en Borneo no hay fuego.
Se le arrojan encima con una manta raya. Sí. Es la única clase de mantas que conocen. Y lo apagan. Es decir, las rayas, sí, se utilizan, entre otras cosas, para apagar incendios.
Sí, también.
Sí, es raro. Lo que sí no tiene que hacer es, por ejemplo, a veces la gente cree que con agua se favorece.
Es peor, es mucho peor. A mí me dijo un amigo mío que era bombero, dice, lo peor que podés hacer para apagar un incendio es echarle agua.
Bueno, no es lo peor. Depende de qué tipo de incendio.
Usted no le da la razón para no armar una cosa.
No
acá
le gusta porque lo dijo él también. Usted quiere
no,
ser
señor.
Es un snob, dueño de la verdad.
Hay alguna
de la
cosa
raza.
Si
hubo un cortocircuito. Le doy la razón porque sí, para no sí armar un asunto.
Y
a mí tampoco me parece que sea peor echarle agua, pero como
si
usted
no,
lo
llovería,
dijo...
Llovería otra cosa. Llovería, por ejemplo, gas carbónico, si fuera más fácil.
No, señor.
A mí me dijo la dirección de la radio, ustedes, dice, se tienen que dar siempre la razón, porque si no el programa se hundía.
Tiene razón, justamente.
Algunos incendios se apagan con espuma.
Ah, no.
¿Sí?
Claro.
¿Con espuma de aceite? ¿Con qué?
Con espuma.
Ah, bueno, usted espuma dice, buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que escuchar la conversación, porque yo participaba de ella. Pero yo soy justamente el bombero acá, sí, de la radio, y precisamente los extinguidores.
Sí, ¿sí? Los extinguidores, los matafuegos.
O extintores.
Sí.
¿Están rellenos con qué?
¿Con qué? Con espuma.
Ahí está, con espuma.
O sea que eso.
Porque
que
tiene... si hay un incendio eléctrico.
Sí. Ah, ahí está, claro, porque la espuma no le transmite.
No se apaga. Igual echas agua a la electricidad, primero te fulminas.
Claro, claro, te has pegado.
Nosotros, hasta que nos dimos cuenta de eso, se nos fulminaron como 20 bomberos.
Claro, entonces usted tiene que tener la espuma a mano.
Sí, señor, es obligatorio el extinguidor.
En todas las instalaciones.
En todas partes, señor.
Pero y no se pasa eso, porque yo he visto, a mí me pasa, yo me afeito una vez cada tanto cuando tengo algún entrevista de trabajo, que es nunca. Entonces, agarro la espuma, me compré el año pasado y ya no me sale igual. Y el extintor es lo mismo, me parece.
Sí, se ve. Nosotros acá en el cuartel de bomberos nos afeitamos con el extinguidor. Se nota que tenemos digamos, los músculos de la cara a la vista.
Tiene un poco carcomido el cutis.
Sí, sí, es verdad. Es un poco fuerte.
Es fuerte.
El asunto. Bueno, última precaución para evitar accidentes. Si en su casa hay grandes ventanales de vidrio, señora, identifíquelos con fajas de colores. Por ejemplo, las suyas.
Pero
agarra las fajas que usted usa de color. ¿Usted tiene una... fajas de color, señora? Sí, me imagino. Claro. Para una fiesta, una cosa
una
así.
Truza, una
un carnaval carioca, se pone la faja verde. Bueno, ¿y cómo va a identificar el vidrio?
Sí, está
una
bien.
Línea así de.
Para que los chicos no, la envi... no los embistan. ¿A quién?
Al vidrio.
Pero que los ni... son niños o toros lo que tiene en la casa, porque escúcheme.
Cuando estén corriendo o andando en triciclo los vidrios.
No, los niños, señor.
Bien.
El niño ve que hay una línea fluo, porque le tiene que poner un color fluo.
Y dice, paso por abajo de la línea y se come
y dice,
el ventanal.
Ese debe ser un vidrio, claro. ese debe ser un gran ventanal de vidrio, dice el niño. Esta experiencia, esta opinión, este dictamen, está también sostenido por la experiencia del niño que hace 10 años que vive en esa casa, ¿no?
Y que ya se cargó 3 o 4 ventanales.
Claro, ya se lo comió 4 o 5 veces.
No, ¿sabes qué usa con los niños? Si no, usted puede poner elefantitos adherentes.
Eso es lo que ve mi marido.
Lo primero que puede haber es un elefante adherente.
Además se le cae el vidrio, se pone un elefante adhesivo.
Claro, no, imagínese.
Una especie de calcomanía, de ploteado.
Usted ploteado.
Ploteado. Usted plotea el vidrio, o sí. sea, con distintos motivos, motivos infantiles, caritas de payaso, conejitos saltarines.
Yo me comí en el Uruguay. Estaba filmando una película, ¿no? Aquí donde me ve.
Sí.
Y entonces...
¿De qué hacía la película?
Hacía de...
De Mario Kempes, hacía eso. En esa película.
Y resulta que había un hotel muy lindo, ahí en Punta del Este, que tenía unas arcadas, así, coloniales. Uno no piensa que ahí hay vidrios.
No le digo.
Enseguida piensa en el Cabildo.
Claro.
Y en todas las recobas que uno ha visto y que nunca tienen vidrio.
Claro.
No va a poner el vidrio, por ejemplo, la recoba que hay ahí frente a la Plaza de la Independencia en Montevideo. ¿Cómo le va a poner un vidrio ahí? Sale la gente de los boliches, va a cruzar la plaza, claro. Y se rompe los cuadros.
Pero de ahí a pensar en el Cabildo.
Bueno, yo iba a salir del hotel y me tragué el vidrio. Y se me hinchó la nariz de modo tal que casi no puedo seguir en la película.
No.
Tuvieron que incluir en la película una escena donde me trompeaban.
¿Y no llamaron a su hermano mellizo?
No. Y así fue, ¿no?
Por eso, porque le tendrían que poner porque
eso
un dibujito.
Lo que le dije al tipo, le digo, escúcheme, usted lo que tendría que haber hecho es ponerle un plotino.
Un filósofo griego este.
Un plotino o lo que sea.
Sí, sí, una línea ahí para que usted distinguiera que ahí hay vidrio.
En las obras, buenas tardes, no pude menos que oír la conversación.
Sí.
Yo que soy albañil.
Sí.
En las obras nosotros cuando estamos construyendo y ya pone los vidrios, ¿no es cierto? Pero todavía seguimos pasando con escaleras, uh-huh. con lanzas, tacuaras, cosas así.
Claro.
Le hacemos una S con tiza.
Ah.
Y eso ya se sabe, ¿no? ¿Qué quiere decir?
¿Dónde está el vidrio? S. Claro.
Muy bien, es realmente
claro, eso,
un gesto de astucia.
Yo lo aprendí, bueno, porque hace mucho trabajo en obras, uh-huh. en obras muy importantes trabajo.
¿Por ejemplo?
¿No? Por ejemplo esta que estamos aquí.
Ajá.
¿Por dónde empieza la obra?
Por arriba, ¿dónde va a empezar?
Sí, sí, por abajo.
Por
sí,
el sótano. Primero empiezan comprando el terreno.
Ajá, bueno, no, eso
lo
ya
primero
sé,
es comprar
señor.
El terreno. Siempre sí. digo, me invitan por una obra, digo, momento, compraron el terreno, porque después hace un edificio de 20 pisos, aparece el dueño del terreno y dice, bueno, ¿qué es esto que han puesto acá? Y se lo queda el edificio. Ah,
pero
no, está en mi terreno.
La tierra es mía, el que la trabaja, dice.
Claro.
No, pero yo digo, por ejemplo, usted participó en la construcción de edificios de 20 pisos.
Sí, 20 pisos y más.
Ah, y dígame.
Me acuerdo que construimos un edificio de 20 pisos que nos entusiasmamos.
¿Mm?
Y cuando contamos los pisos, vio como uno, ya había 24. Y tuvimos que demoler 4.
Pero no lo hubiera dejado así.
Claro. Usted arregla todo fácil.
Y el ascensor, ¿sabe qué?
Claro. ¿Y el ascensor qué? Llegaba hasta el piso 20, después la gente empezó, ¿cómo?
Y no había...
Nunca falta uno que dice, ¿por qué no pusieron hasta 24? Y dice, ¿por qué no?
Pero, ¿y un edificio?
La gente habla así. Menos yo.
Un edificio de 24 pisos, de, sí. ¿Cuánto tiene que tener de cimiento así para abajo?
Ah, no, ¿y qué tiene que ver?
Y usted es una
¿cómo que tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué me pregunta? ¿Qué sé yo?
¿Usted se quiere que
más o menos,
México?
Nosotros le hacemos una zanga cuando los cansamos, ya está.
Pero es que, pero, ese, ¿no?
¿Donde aparece
riesgo?
¿Donde aparece agua? Paramos.
Claro, ahí paramos, ahí decimos, no nos vamos a andar embarrando. Sí.
Y dígame, ¿eso se hace con planos? Porque yo siempre me pregunto...
Nosotros mayormente trabajamos con planos.
¿Cómo mayormente? Sí.
Por lo menos las paredes de los costados, planos.
Sí, claro, plano. El piso también, plano.
No, pero las ventanas que sale de la misma medida...
Pero sí, plano, las compramos todas en la misma casa nosotros. Claro. Después, más o menos, vamos... Che, acá, ¿qué te
siempre
parece?
Queda una rendita.
Porque siempre está la cosa del... El ojo del artesano que ve.
Sí, mira,
acá queda la ventana y la ponemos.
Sí, pero discúlpeme, ¿el edificio este lo hizo usted?
Sí, nosotros primero hacemos todo sin ventana.
Sí,
después
claro.
Compramos la ventana, rompemos y queda justo.
Y ahí donde
pero escúcheme,
la ventana, claro, le ponemos el marco y ahí nomás.
Y discúlpeme, ¿y las puertas por dónde se entra?
Viste que te dice que faltaba algo y la reperó otra vez, viejo. Sí. Ya nos pasó
pero
lo
no
mismo.
Pero pensó en las puertas, ¿cómo entramos acá?
¿Y cómo salimos? Bueno, nosotros algún error siempre se comete.
Sí,
el hueco del ascensor, vuelta a vuelta, nos queda ahí con un problema.
Sí, el problema que tuvo esta vez el hueco del ascensor es que viene, en vez de caer a pique como plomada, viene inclinado.
Sí. Por eso lo íbamos a suplantar por un tobogán.
Pero eso que es la montaña rusa. Sí, no, esto, discúlpeme, pero me parece que usted no está capacitado para este tipo de...
No. Años hace que trabajamos con el señor.
¿Cuántos años hace que estoy acá?
¿Cuántos?
3 meses.
Ah, bueno, señor. Porque una cosa es hacer un contrapiso, pero a un edificio de 24
contrapiso pisos. Contrapiso viene a ser el techo.
Nosotros, mayormente, estamos ahora también construyendo viviendas para ricos.
Sí.
Este no es nuestro lobby. Viviendas para... nuestra compañía se llama Piojo Resucitado.
Ajá.
Entonces, hacemos todas cosas lujosas.
Sí, con mucho brillo, mucha...
Mucho brillo, mucha... la puerta, la sala donde vos entras, después ya la segunda pieza le falta todo. Pero es todo para aparentar.
Para la no engaña. Con fuentes, tenemos mucha fuente y mucha escultura, mucho león en la puerta también.
Ah, leones de
esos leones en la puerta, sí.
La cabeza nomás, ¿no? Porque después no se ve el resto, así que...
Y después de atrás, va decreciendo el presupuesto, la cocina es medio de madera, la segunda pieza no hay.
¿Pero cómo? ¿Pero es solo la fachada?
La fachada.
Así somos, políticamente.
Ah, pero no, discúlpeme, esto... Además, los techos son demasiado bajos para semejante...
Los techos son muy bajos, sí. Lamentablemente, incluso más bajos que que la puerta principal.
Porque el contratista, el señor que nos contrató, es petizo. Entonces, el tipo tiene mucha guita, ¿no?
El mundo a la altura de...
Claro. Sí, pero...
Pero
esto...
¿usted va a comprar o no va a comprar? Porque son los últimos disponibles.
Sí. Mire,
Los últimos cuatro.
Sí, en verdad, primero le voy a dar la vacuna y después podemos hablar del tema, ¿sí?
Bueno, cómo no.
Póngase en posición, por favor.
Bueno, muy bien. Usted, la vacuna es esta... ¿dónde va? ¿En el brazo?
No.
Ah, bien. Me comprendo.
Discúlpeme que yo lo acompañé hasta aquí. Me voy a ir siendo por si acaso, yo porque por ahí...
¿Por qué? ¿Dónde
yo
va?
Estoy mordido. Yo me voy, yo dejé justo mi rata con al lado de la hiena estacionada en la puerta.
Bueno,
quédese. Buena suerte, amigo, ¿eh?
Usted hace alguna... Discúlpeme, ¿no?
Sí.
Ya me estoy instalando, espere que...
Está bien, sí.
Por suerte traje estos calzoncillos de salir.
Bueno, relájese.
Dígame, usted avisa, dice, agua va... O me distrae con una conversación y de golpe me la... ¡No! Pausa.
Buenas noches. Martes a sábados.
De 0 a 2.
Es una buena manera de conectarse con los picos.
Dolina tiene casa nueva y el mandato sigue intacto.
Hemos preparado un informe valiente.
La venganza será terrible. Lunes a viernes, de 2 a 5.
Había una pretensión también creativa, si de esto no se hace una programa.
Poesía suburbana entreverada con música,
teatro
y artes combinadas.
Vos volvés y ya no es lo mismo.
Noche tras noche, con Tom Lupo y Mosquito Sancineto. La noche se enciende en la radio pública.
Entre la película Avatar y la realidad hay al menos una coincidencia. En Avatar, el ejército norteamericano invade el planeta Pandora y destruye un lugar sagrado para acceder a un mineral valioso.
¿Sabes qué?
En Villa La Angostura, el terrateniente norteamericano William Henry Fisher realiza excavaciones en búsqueda de agua en territorio habitado por comunidades mapuches.
¿Sabes qué?
Los rehues son altares sagrados de los mapuches desde hace 14.000 años. Fisher encabezó armado la destrucción de un rehue. La comunidad denunció que lo hizo con intención de construir una planta transportadora de agua.
¿Sabes qué?
El proyecto está custodiado por la policía de Neuquén y el grupo especial de operaciones de la policía de Río Negro. Varios miembros de la comunidad mapuche Paichil Antriao resultaron heridos cuando defendían pacíficamente su lugar sagrado.
¿Sabes qué?
La comunidad mapuche todavía está viendo cómo es que termina esta película.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una Vuelta Nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
I don't care.
Era The Cure en La Venganza Será Terrible. Viernes, estoy enamorado.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza aquí en el auditorio de la Radio Pública.
Hay... mensaje de los oyentes.
Hay mensajes, sí.
Bien. Dame alguno.
Tiene todo para elegir, mire. Dolina, un saludo de 11 montevideanos que te escuchamos hace mucho y es la tercera vez que te...
Levanten la mano los 11 montevideanos. Resultaron ser vestidos de menos celeste. De 11.
Sí, la selección uruguaya. No, levantó Tom Lupo ahí también, ¿eh?
Tom Lupo que se nacionalizó uruguayo hace poco.
Lo vi cantar anoche a Tom Lupo muy bien, ¿eh? Me gustó, Tom, me gustó.
Sí, señor. Claro. Se hacía llamar Galanternik, el cantor de los 100 barrios.
Y qué lindo, eche 20 centavos en la ranura. Qué lindo poema que es, ¿eh? Usted sabe, Tom, que ese poema que usted recitó anoche, eche 20 centavos sí, en la
radio, la vida color de rosa,
está menoscabado en su real valía porque la gente se olvidó de la máquina.
Claro, claro.
Sería mucho más eficaz si esas máquinas fueran evocadas rápidamente. Porque eche 20 centavos en la ranura, en algún punto de nuestra historia, evidentemente remitía a esa máquina. Sí. Y ahora no, hay que hacer una explicación previa.
Sí,
y entonces la poesía pierde un poco de eficacia, ¿no?
Pero un bello
buenísimo, buenísimo.
Uh-huh. Exactamente. Bueno, saludos a Coral de Durazno, Uruguay, a Laura de Montevideo. Seguimos orientalizados.
Negro, somos Lola y Tati y Enzo, de Corrientes y Formosa. Mandá saludos a nuestras mamás y decirles que estamos bien. A ver si es cierto. Efectivamente. Ajá. Están bien.
Bien acompañadas.
Bien acompañadas por señores que no parecen ser...
No, señores, uno de bigotito ancho y zapato de dos colores. Ahí. Bien.
Dale.
Dolina, venimos. Sí. Perdón.
No, Julieta Palacios y Eric Whelan son de Rosario, pero escuchan el programa desde Miami, ¿eh?
Ah.
Y mandan saludos. Y otro tanto hace Daniel Finn de Jujuy, que dice que escucha a Dolina desde niño, no entendía nada en aquellos tiempos, pero le entretenía su voz. Y ahora, con 19 años...
Tampoco entiende nada, pero...
Le pasa tanta... Bueno, Dolina, venimos exclusivamente a recuperar una birome azul con la cual nos firmaste un libro ayer.
Daniela pregunta por dónde pasa el 60 y no sabe volver. Y dice si quiero ser su novio. Claro, a mí me encantan las mujeres que no saben volver. ¿A dónde está Daniela?
En la parada, mire.
¿A dónde está? Ahí está. Bueno.
Pero
bueno,
mire que la gracias. Que no sabe volver tampoco sabe irse, ¿eh?
Claro, tiene razón.
Matilde de
Comodoro. Un beso para abuela Lilian de Playa Pascual, que queda en San José. En Playa Pascual está para el otro lado. Uno generalmente va a la playa para el este.
Claro.
Y Playa Pascual, que es una linda playa, pero para oeste. Claro.
Matilde de Comodoro Rivadavia dice que le gusta el programa.
Lo mismo dice, mejor dicho, no lo dicen, Sole y Gonza, que son de 33 y de Solimar.
Uh-huh. Teresa de Salta dice, cuando vaya a Mendoza tenga cuidado que la jueza no lo meta preso.
Bueno, soy yo otra vez, dice Daniela. ¿A dónde está Daniela? ¿No era que usted no sabía volver?
Pero se conoce que sabe preguntar.
Bueno, volvió. Dice, ¿te puedo agregar como amigo? No. Dice, la que te pidió que fueras mi novio. No caminó aquello.
Mire, que, novio
siempre
para
me pasa lo mismo. Yo quiero ser el novio y al final terminamos como amigos.
No le creo, por algún motivo. Mirta, Ciudad de Vita, reciente encuentro. Estoy muy contenta de escucharte.
Me llamo Lilian, soy uruguaya, como todos nosotros. Vine con Kevin, mi hijo de 11 años, que se quedó en el hotel, naturalmente. Muchos besos, papá Ricardo y al hermano y a toda la familia. Son de Lagomar, son todos de por ahí, ¿no? Uh-huh. De Shangri-La, de esos lugares.
Ah. Mira, acá Marcelo Ayala le manda una carta conceptuosa y larga y muchas fotos. Yo me he entusiasmado pensando que era uno de los de las fotos, pero no. Si es Marcelo Ayala, no ha de ser esta chica.
Claro.
Y el gato tampoco. Conozco, yo también. Y conozco la que está atrás, que parece ser Discépolo.
Sí.
Pero bueno, el gato. Al gato también lo conozco, pero eso no es. Usted no se meta.
Bueno, último mensaje, dale.
Bueno, por ejemplo, aquí
por
Natalia.
¿Por ejemplo, qué está diciendo? Muy raro.
Natalia dice: Ale, sos genial, es maravilloso cómo tu programa no pierde su esencia.
¡Ay! Esa la escribí yo, ¿qué le parece? Me la escribí yo mismo. ¡Ah, sí, sí!
¿Cómo se conoce que no pierde su esencia?
Sí, sí.
La esencia de vainilla que tiene Dolina no sale con nada.
A ver.
Bueno. El Chapa de Adrogué también dice. Molina quería decir que estoy podrido de los tipos que suben corriendo las escaleras mecánicas y cosas así.
Sí, esa gente tranquila. Bueno, listo. Ya está. Listo. Ya todos los mensajes han sido leídos y evaluados. ¿En qué momento del programa estamos?
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. 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 El sordo. Sordo. Nuestro querido maestro, la voz del Río de la Plata, de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, hay numerosos pedidos y uno de ellos dice que le gusta lo desparejo y no va por la velera.
Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda, calzo funyano macera, uso botas militar. La quise porque la quise y por eso ando penando, se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las casecitas del barrio y el filo de mi vagón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. Ni sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me sané. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay cosa peor que un encono para vivir amargado. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las casecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. Ni sepa que me la nombran si no la puedo olvidar.
Muy lindo, maestro. De don Homero Manzi, Sebastián Piana, Milonga, el 900 será eso.
Bueno, aquí para César de Chaco le piden Soledad.
¿Quiere cantar Soledad, Manuel? Manuel está un poco perjudicado.
Sí, un poco perjudicado, pero vamos a tratar.
¿En qué tono lo quiere?
Y la hacíamos en mí.
Si está perjudicado, hágalo igual en mí.
Bueno, hagámosla en mí, entonces.
Sí. A ver, pues cualquier cosa paramos.
Ok.
No sé.
El problema está en el fiato, arriba un
claro,
poco, pero...
Sí.
Pero,
vale.
Pero bueno, vamos a...
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento titán. En la doliente sombra de mi cuarto he de esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que no te tienes mandar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión.
amanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Qué lindo, maestro. Aquí, casi sin firma, digamos, le piden algo que dice que... Déjame que te cuente, limeño. La flor de la canela. Ah,
bueno, no la sabemos mucho, pero quiero un poquito.
A ver. Para...
A ver si sale, qué sé yo, no sé.
Muy lindo eso.
Bueno, eso solo.
Bueno,
no está mal, ¿no? Muchas gracias.
En la obra de la
verdad que no toque las que no quiera.
Ahí está, exactamente. Bueno, Barton, por favor.
Bueno, aquí le piden alguna bossa nova, ¿eh?
Ah, ¿qué tiene?
Habían pedido...
Ha sido anónimo. Carota de Ipanema le pedía...
Habían pedido Carota de Ipanema, que la habían pedido hacer también.
¿Vino el saxofonista Fausto Pipetti?
Creo que está...
Efectivamente. Cuente usted.
Un, dos, tres.
Balanço o caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar.
Para que no se aleje demasiado del portugués, aquí Marta de Wilde le pide o qué será, no sé si la tiene.
Bueno, y a continuación.
Okay. O que será que será, que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que anda acendendo pelas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. O que será, que vive nas ideias de seus amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será, o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que que não faz sentido.
Muito bonito, Moreira.
Muito obrigado.
Obrigado porque hace frío, está usted a veces. Bueno, acá hay un tema muy lindo, espero que tenga ganas de hacerlo, maestro. Alma en pena.
Alma en pena, si quiere hago el puente.
Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre me hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo a estudiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.
O sea que no podemos convencer a ninguno en particular, a ver si juntos nos ofrecen Arrabal.
Bueno, podemos, juntos nos disimulamos unos con otros. ¿Arrabal Amargo quieres?
Sí.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no fui tu tristeza, tu barro y miseria me llena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flor para querer. Se van, no vuelven más.
Maestro Luis de Posadas le pide kilómetro 11 para hacer
ha venido
juego con el paisaje.
El acordeonista Luis Mem.
A ver.
Vamos a la con este. Thank you.
va el maestro.
Muy bien, maestro, van quedando apenas un par de minutos para que llegue este la... show. De modo que debería ir diciendo. No sé, digamos.
Viene aquí. Hace mucho conocemos Carla la Italiana. Yo creo.
Carla la Italiana creo que es una canción.
¿No quiere hacer antes alguna otra cosita?
Le piden llorando de dormir para Aníbal.
Lo hacemos con los muchachos. Coro. Mañana lo hacemos con el coro completo. Podemos hacer Carla la Italiana, que es una canción de inmigración.
Claro.
Sí. Inmigrantes que vienen, no se adaptan.
Cargado de esa pelaguría, de la pérdida de la
patria. Bueno, todo el tema ese de la inmigración que hemos tratado antes de cantar esta canción con tanta profundidad.
Exactamente.
Es decir, la inmigración es una cosa, ¿no es cierto?
Pero eso ya es muy profundo para tomarlo a la ligera.
Volvió.
Un momento.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 22 grados 7 décimas, humedad 88%. La semana próxima se cumplirá con el pago del primer vencimiento de deuda ante acreedores privados. Lo adelantó el ministro de Interior, Florencio Randazzo. Según el funcionario, serán 200 millones de pesos que podrán cancelarse gracias al fallo judicial que aprobó el pago de deuda con reservas del Banco Central. Destacó también Randazzo que la Argentina está saliendo definitivamente del default. El Te Deum del Bicentenario será en la Basílica de Luján. Lo anunció la presidenta Cristina Fernández al inaugurar obras religiosas en ese templo. La mandataria explicó que la elección corrió por cuenta del secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, quien está a cargo de la organización de los eventos que constituyen la conmemoración de los 200 años de la patria. Está vigente un alerta climático para el noreste de la Patagonia. Abarca sudoeste de Buenos Aires, noreste de Chubut, sudoeste de La Pampa y este de Río Negro. Se prevé que a partir de hoy se registren tormentas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua, ráfagas y ocasional granizada. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 88%.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche.
Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
No había hombre, la Santa Guerrera se llama, no había hombre que pudiera con ella, ni en el arado ni en la espada. En el silencio del huerto al mediodía escuchaba voces. Le hablaban los ángeles y los santos, San Miguel, Santa Margarita, Santa Catalina y también la voz más alta del cielo. No hay nadie en el mundo